Son las 2, una en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, tenemos una última hora que nos lleva hasta Marruecos. Al menos 24 obreros han muerto en una fábrica de Tánger por el accidente causado por un cortocircuito eléctrico. Se trata de una fábrica textil clandestina situado en el sótano de un edificio residencial ubicada al sur de Tánger, cerca de la carretera a Rabat. De momento, como decimos, ese cortocircuito deja 24 trabajadores muertos. Vamos a actualizar esta última hora que nos llega desde Marruecos en una semana que ha comenzado con una buena noticia en España, que como todas las buenas noticias en este tiempo de pandemia tiene matices. Las comunidades autónomas han comenzado a recibir la vacuna de Oxford AstraZeneca. Es la tercera vacuna que comienza a suministrarse en España un mes y 10 días después de la primera, que fue la de Pfizer aquel domingo 27 de diciembre. Es una buena noticia, sin duda, pero ya digo, tiene matices. Han llegado algo menos de 200.000 dosis y, a diferencia de la de Pfizer y Moderna, se va a administrar a personas de entre 18 y 55 años. Esto altera el plan de vacunación, pero el gobierno sigue sin precisar, sin detallar los colectivos a los que se pondrá primero esta vacuna. Y eso provoca que sigan lanzándose propuestas para priorizar a determinados colectivos. El planteamiento que ha hecho la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública habla de vacunar en primer lugar a los obesos y a las personas con síndrome de Down. Es la particularidad que añaden, además de vacunar a los mayores de 70 años, que en el caso de la vacuna de Oxford AstraZeneca no es posible porque no se va a administrar a mayores de 55. Por eso la necesidad de que Sanidad rehaga el protocolo y defina con claridad quiénes van a ser los siguientes. ¿Qué más matices tiene la llegada de esta tercera vacuna a España? Uno que todavía tiene que ir concretando la investigación. Las vacunas fueron ensayadas en un determinado momento antes de la aparición de numerosas mutaciones del virus. Y hoy un estudio que ha adelantado el Financial Times apunta que las dosis de Oxford AstraZeneca son menos efectivas contra la cepa sudafricana. También concluye que no protege contra síntomas leves o moderados de esta cepa. Esto ha llevado al gobierno de Sudáfrica a pausar, a paralizar de forma momentánea la administración de la vacuna de AstraZeneca. Enseguida te cuento más sobre el ritmo de vacunación en un momento en el que la evolución de la pandemia confirma la tendencia a la baja. El informe COPE recalca hoy que la incidencia acumulada a 14 días está en 750. Al pico se llegó el 27 de enero, cuando rozamos los 900. En todo caso, estamos lejos, muy lejos de bajar de los 200 casos por cada 100.000 habitantes, y la presión hospitalaria continúa siendo muy alta. Y lo hemos visto esta mañana en los datos que han adelantado, por ejemplo, Cataluña y Galicia. En las dos comunidades se registra un importante descenso de positivos, pero suben los ingresos, tanto en planta como en UCI. Y los que trabajan en estas unidades de cuidados intensivos lo saben bien. Emi Pujades es enfermera de UCI en el Hospital General de Valencia. La semana pasada una compañera la fotografió. Esa imagen se hizo viral. Era un momento de bajón, ella estaba sentada en el suelo con la cabeza entre las manos y llorando, literalmente. Hoy hemos hablado con ella, con Emi Pujades, y nos ha contado que la situación sigue siendo límite.
Para mí es una guerra, o sea, ni tercera ola, esto es una pared vertical. No hemos llegado a ver el tope todavía en lo que es el paciente crítico. Luchando contra un enemigo invisible, más contra todo lo que conlleva que la gente no tome medidas por culpa de la gente que piensa o que esto no existe o que está simplemente cansado de lo que es la pandemia. Estamos como estamos ahora mismo.
Habla de guerra y no hace falta añadir nada más, entiende perfectamente. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Primer día del juicio que sienta en el banquillo Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular, en la causa que estudia si la reforma de la sede del partido se pagó con dinero negro. Enseguida te damos las claves de esta primera jornada en la que Bárcena sigue con su estrategia de defensa, pidiendo un cara a cara con el expresidente Rajoy. Además, un dato en este lunes ilustra cómo estamos. Es el desplome de la producción industrial durante 2020, con una caída del 9,1%. No veíamos un dato así en nuestra industria desde 2009, cuando las fábricas se hundieron en plena crisis financiera. Solo se salvan las farmacéuticas en plena pandemia, mientras que el calzado y el vestido muestran las mayores caídas. Y Castilla-La Mancha va a rebajar sus medidas de restricción a partir del fin de semana, aunque todavía no ha concretado las condiciones. En Madrid, después del primer de semana con vuelta a 6 comensales en las terrazas, hosteleros como Rafa ya han notado más negocio.
La gente tiene ganas de salir y el viernes incluso llovió un poco, el sábado, aún así las terrazas llenas. Sí, sí que se nota, claro. 6 a la hora de las comidas, oye, pues más caja.
Desde hoy, además, suben a 1.900.000 los madrileños afectados por cierre de 71 barrios y 28 municipios. Durante el fin de semana y solo en la capital, la policía ha detectado 246 fiestas ilegales. Y en Cataluña, desde hoy, el cierre ya no es municipal, sino por comarcas. Bares y restaurantes ya pueden abrir 3 horas durante el desayuno y otras 3 para la comida. Y reabren también los gimnasios y las librerías. La Generalitat anuncia ahora que casi el 99% de las mesas electorales para las elecciones de este domingo, día 14, están cubiertas y no espera problemas.
Y nos vamos también a la India, porque ya son al menos 14 los muertos y 150 desaparecidos tras desprenderse un glaciar del Himalaya. Desde una zona alta, varias personas grababan con incredulidad un auténtico río de agua, lodo, hielo, arrasando a su paso todo lo que encontraba. Hay miles de evacuados, mientras 350 operarios continuaban buscando algún rastro, sobre todo en 2 centrales hidroeléctricas que estaban en construcción. Tareas de rescate que ya han tenido en algún caso final feliz, como el de este trabajador sacado con vida de entre los escombros y entre gritos de júbilo cuando ya casi nadie lo esperaba. Ya está en marcha en España, sí, la tercera vacuna, la de Oxford AstraZeneca, que llega después de la de Pfizer y de la de Moderna. A la espera de saber qué pasa con esta nueva vacuna, que está siendo objeto de análisis por su baja efectividad contra la variante sudafricana del virus, de momento ya han llegado a España casi 200.000 dosis con esta marca. ¿Sirve esta cantidad para acelerar nuestro ritmo de vacunación? Pues no demasiado. Ya sabes que el objetivo es vacunar al 70% de la población antes del verano, y hasta la fecha, en mes y medio, apenas ha sido vacunado el 1,45% de los españoles. Maribel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ese porcentaje del que hablas, el 1,45%, son las 683.000 personas que tienen pauta completa. Se les ha puesto las 2 dosis y en una semana estarán inmunizados. Es cierto que se ha multiplicado por 3,5 los datos de hace una semana, pero es que además hay 1.400.000 personas que están a la espera de la segunda dosis. Son los mayores y el personal sanitario de primera fila para los que no sirven las 197.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca que llegaron este pasado fin de semana, porque se les va a inyectar solo a los menores de 55 años, como nos explicaba el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, el doctor Marcos López.
A día de hoy, la vacuna de AstraZeneca no ha demostrado eficacia ni seguridad en gente de más de 55 años.
Es la tercera vacuna que llega a España, mientras todas las miradas están puestas ya en la futura del laboratorio de Johnson & Johnson.
Con estos números, Maribel, que recoge el informe COPE sobre el ritmo de vacunación, no llegaríamos al objetivo de vacunar al 70% hasta 2023. Es verdad que el ritmo crece, pero los especialistas han explicado a COPE que tendría que hacerlo de manera mucho más rápida.
Sí, basta con hacer una simple operación matemática para saber que deberían vacunar al 8% de la población española cada mes para alcanzar ese 70% en verano que promete el Gobierno. ¿Cómo se podría conseguir? Pues inmunizando a unos 3.800.000 personas al mes, cuando hemos comprobado que en mes y medio, porque la campaña empezó el 27 de diciembre, solo tienen las 2 dosis 683.000 personas. Es por lo que decimos que a este ritmo no alcanzaremos la inmunidad de grupo, o sea, 33 millones de españoles vacunados, hasta el verano de 2023. Antonio, tendrían que llegar a España muchas más dosis de muchos más laboratorios para ir acortando esas fechas.
Pues ahí están los plazos, ahí está detallada la evolución del ritmo de vacunación. Y en unos minutos, a las 2:30, los sanitarios del hospital de Jove en Gijón se van a concentrar para recordar a Pablo Riesgo. Era auxiliar de enfermería y tenía solo 26 años. Superó el coronavirus después de estar varios días hospitalizado con neumonía bilateral en noviembre, pero le quedaron secuelas, sobre todo cansancio. Por eso aprovechó para pedir responsabilidad a otros jóvenes en varias entrevistas. La semana pasada se encontraba mal durante su turno en el hospital y descubrieron que volvía a tener insuficiencia respiratoria. Pablo falleció ayer, tenía 26 años, edad en la que en las UCIs cada vez es más común, como cuentan compañeros suyos en toda España, aunque la mayoría de los pacientes sigan siendo de 70 años para arriba. Vamos con una pregunta que busca desde hoy respuesta en los tribunales. ¿Se pagó la reforma de la sede del PP con dinero de la Caja B del partido? Pues esa es la cuestión que se juzga desde hoy en la Audiencia Nacional en el caso de los conocidos como papeles de Bárcenas. Enseguida te cuento cómo ha arrancado este proceso, pero antes dos cuestiones importantes. La primera es que no estamos ante el único caso pendiente sobre esta causa. Todavía se está investigando, aparte, la supuesta adjudicación de contratos públicos que se habrían otorgado desde el gobierno a cambio de donaciones opacas para el Partido Popular. Así que queda asunto para rato. Y en segundo lugar, en este juicio, Rajoy, Aznar o cualquier otro dirigente de épocas anteriores no están imputados, irán como testigos. Pero ya desde el primer día ha quedado claro que la estrategia de Bárcenas para defenderse va a ser señalar a todos los que estaban por encima de él. Patricia Rossetti.
En su estrategia, Bárcenas pretende un careo con Rajoy. Su abogado, Gustavo Galán, que asegura que no le gusta generar cualquier tipo de circo, dice que tras el escrito presentado no sería lógico no pedir el testimonio de Rajoy con un careo si hay contradicciones entre los dos.
Si se considerase oportuno por la sala en su momento, pudiese practicarse si existiese, bueno, pues contradicciones, teniendo en cuenta que además declaró en su día aquí el señor Rajoy la posibilidad de que se le sometiese a un careo.
En un comunicado, la Fiscalía niega ningún acuerdo con Bárcenas, nunca se ha dirigido a él ni ha divulgado la declaración entregada. Asegura además que el escrito aporta escasas novedades y ninguna sustancial, salvo que presente nuevas pruebas en el juicio. La defensa del acusado Cristóbal Páez, positivo por COVID, pide que las declaraciones no comiencen hasta la semana próxima porque su cliente tiene que estar en cuarentena al menos hasta el domingo.
Cuando quedan 6 días para las elecciones en Cataluña, tenemos unos datos de indecisos y de abstención que rozan el 40%. ¿Qué hay que tener en cuenta con estos números? Pues parece que beneficiaría sobre todo al independentismo.
Al separatismo le interesa que vayan a votar cuantos menos mejor, porque saben que su votante es muy movilizado y que pese que el constitucionalismo somos más, pues ellos saben que pueden conseguir una desmovilización del constitucionalismo y ganar y tratar de superar ese 51% de los votos.
El candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, que explicaba esta mañana en el Herrera en COPE que precisamente el voto indeciso puede hacer posible una suma de partidos no independentistas. Ese porcentaje de indecisos, que para Ciudadanos es una oportunidad para pescar votos, para los socialistas se está presentando como un problema. En COPE hoy te estamos contando que en Ferraz y en Moncloa preocupa ese alto número de indecisos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La pérdida de fuelle en este sprint final obliga a redoblar esfuerzos y a Pedro Sánchez a irrumpir con un acto más a mitad de semana antes de participar en el cierre de campaña. Hay quien asegura en su entorno que juega al órdago ante un escenario incierto en medio de la pandemia, con un elevado número de indecisos, además de unas expectativas de movilización en retroceso. Aunque en la Moncloa niegan un frenazo del efecto Illa por falta de tiempo para llegar a materializarse, según alegan, también describen como éxito una participación superior al 50%. Con ese escenario, la perspectiva del PSC de sumar votos de todo pelaje y condición, principalmente procedente de Ciudadanos, puede verse comprometida. Distintas fuentes socialistas, de hecho, rebajan su entusiasmo al tiempo que validan la fuerza de Vox y un estancamiento del PP.
Se cumple un mes del paso de Filomena y todavía las consecuencias siguen siendo evidentes en numerosos puntos, especialmente en la agricultura. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
al final las consecuencias han sido más o menos las que se temían.
Sí, bueno, las consecuencias han sido peores de lo que se esperaba porque, bueno, estamos hablando de un temporal que fue muy intenso. No solo fueron las fuertes nevadas, sino también pues esa tremenda ola de frío que vino después, con mínimas muy bajas y heladas. Se cifró, según datos oficiales, en unos 80 millones de euros. Y eso, pues claro, ha afectado a numerosas empresas dedicadas al sector de la agricultura, sobre todo en la Comunidad de Madrid y en Castilla-La Mancha.
¿Qué precios, Juan Andrés, o qué productos vamos a notar que han estado más afectados por la nieve?
Pues los precios en origen del aceite de oliva han vuelto a subir respecto a la última semana, continuando con una tendencia alcista de las últimas semanas, y nos lo contaba Antonio, que trabaja en este sector, precisamente en la provincia de Ciudad Real y también en el de la viña.
El olivar empieza a tener importantes defoliaciones, consecuencias de las bajas temperaturas que se produjeron en aquel momento. La viña, hasta que no llegue el mes de abril, mediados de abril, último de abril, pues no vamos a ver las verdaderas consecuencias.
Bueno, son estimaciones, según avanza la recolección, de que habrá menos cantidad y una menor calidad en esta campaña, empujando a que los precios en origen suban. El melón también podría haberse afectado este año en la plantación en algunas zonas de España.
Bueno, se cumple un mes del paso de Filomena y hoy en Mediodía Cope te estamos preguntando si tú, en el lugar en el que vives, en tu pueblo, en tu ciudad, todavía son palpables las consecuencias del paso de Filomena. Nos ha escrito David, dice que en el campo se han caído un montón de ramas, de piñas, y que todavía no se han limpiado, es peligroso, porque cuando empiece el calor puede generar incendios. Laura nos cuenta que en su calle cayeron casi todos los árboles, ya se recogieron las ramas, pero la imagen de la calle es distinta. Se ha quedado un poco pobre, nos dice Laura. Son mensajes que nos habéis mandado al 637-230000.
Aquí en el Parque Huerta de la Salud y el Parque de Santa María sigue habiendo muchas ramas amontonadas, pero vamos, ya no cortan el paso.
De Alcalá de Henares, en el ensanche, los árboles están tal cual como se quedaron. Únicamente han quitado las ramas que cayeron al suelo, pero están que se pueden caer todavía algunas ramas.
Eres agricultor y tu explotación agraria sigue con las consecuencias de Filomena en tu calle, en la que vives. ¿Notas todavía que esa caída de ramas o los daños que provocó Filomena siguen siendo evidentes? Nos lo cuentas en el 637-230000. Y pendientes de nuevos contagios en el Atlético de Madrid. Corrochano, buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy juega el Atlético de Madrid esta noche a las 9 contra el Celta. Hemos contado esta mañana, Deportes Cope, 2 nuevos casos de positivos en el Atlético de Madrid. Estamos pendientes de la confirmación, pero hay 2 casos más de positivo en el Atlético de Madrid. Se unen a Joao Félix, Hermoso y Dembélé. En principio, Carrasco habría dado el segundo negativo y podría estar esta noche en el partido. Suspendida la concentración, van a ir en coche directamente al Metropolitano. El partido se juega y lo contamos en el tiempo de juego.
Gracias, Corro. A partir de ahora, información local y regional en Mediodía Cope.
Antonio Herray.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
La radio. La Cope. La radio. Cadena Cope.
Este lunes te damos más.
¡En marcha!
Más emoción, más espectáculo, más deporte, más tiempo de juego.
Se me han saltado las lágrimas.
Desde las 8:30, la Liga.
¡Tiene balón para chutar!
Atlético de Madrid, Celta.
¡Qué velocidad!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. ¡Tiempo de juego! ¡Lo damos todo!
Y recuerda, la información también continúa en la linterna en Cope+, Cope.es y la aplicación móvil.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Sois almas gemelas. Estáis hechos el uno para el otro. Una mañana sin sus buenos días no es una buena mañana. Ni siquiera es un buen día. y de repente te das cuenta de que es San Valentín y no le has comprado nada. Pero el amor lo puede todo. Ahora más que nunca demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en tienda, app y web del Corte Inglés.
Nombre Eduardo Martínez, año de nacimiento 1978, profesión memero.
Sí, el que hace los memes.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los cuatro días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación tanto si haces memes como si no. Citroën.
¿Eres capaz de aprender a hacer unas mechas californianas a tu mujer y que parezca recién llegada de la costa oeste de Estados Unidos? Todos hacemos cosas porque nos importa. Por eso, en IKEA bajamos temporalmente el precio de nuestros servicios de transporte y de Click and Collect en tienda o en nuestros puntos de recogida, para que este inicio de año sea un poco más fácil para todos. Infórmate de las condiciones de los servicios y restricciones de movilidad de tu tienda en ikea.es/servicios.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En el día en el que ha comenzado a distribuirse la vacuna de Oxford-AstraZeneca, es la tercera en España, hoy el informe COPE hace una radiografía de la evolución del plan de vacunación. La conclusión es clara, va muy lento. Y a este ritmo no alcanzaremos la inmunidad prevista con ese 70% de la población vacunada en verano. No llegaremos a ese 70% hasta 2023. El gobierno insiste en que se va a conseguir este verano, pero mucho tienen que acelerar el paso. Ahora mismo hay solo 683.000 personas que se han puesto las dosis, los dos pinchazos. Esto representa menos del 2% de la población. Se han distribuido 2.200.000 dosis, de las que ya se han administrado casi 2 millones. Los expertos consultados por COPE confían en que se autoricen más vacunas en las próximas semanas. Por ejemplo, de la compañía Johnson & Johnson. Marco López, que es el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, fija incluso el ritmo que debemos alcanzar para conseguir la inmunidad del 70% en verano.
Si a día de hoy, que ha pasado un mes largo desde que hemos iniciado la vacunación, tenemos el 1,4% vacunados con segunda dosis y tenemos que alcanzar el 70% en septiembre de este año, tendríamos que vacunar el 8% de la población al mes.
8% de la población al mes. Bueno, por lo demás, estamos a 6 días para las elecciones en Cataluña. Hoy desde la Generalitat han anunciado que en el 99% de las mesas electorales ya cuentan con miembros suficientes. Esto es importante porque se habían anunciado problemas ante la aluvión de recursos presentados por catalanes que habían sido elegidos para ser presidentes, vocales o suplentes de estas mesas. En el Herrera en COPE hemos estado en el municipio de Pontons, en Barcelona. Allí no se prevén problemas en sus mesas, lo contaba el alcalde.
Sí, nosotros solo tenemos una mesa. De las 9 personas, 3 han hecho alegaciones y sabemos que de las 3 personas la Junta Electoral, el juez, les ha dicho que no les aceptaba sus alegaciones. Por tanto, esperamos que no tener problemas. Suponemos que vendrán igualmente porque el juez les ha dicho que no.
Esto en cuanto a la logística, porque las elecciones en Cataluña y la campaña electoral siguen marcadas por las agresiones a los miembros de Vox. Los independentistas no les esperen porque continúan sin condenar los hechos. Y la Generalitat, y es noticia de hoy, responsabiliza directamente al partido de Santiago Abascal. Atentos a lo que ha dicho esta mañana el consejero de Interior, Miquel Samper.
Hi ha partits que dificulten la tasca policial, no fent cas a les indicacions de seguretat. I això no pot ser.
Se entiende. Hay partidos, decía, que dificultan la tarea policial no haciendo caso a las indicaciones de seguridad. Y eso no puede ser, decía el consejero. Esto, lo que no puede ser es que estemos planteando el mundo al revés. Les tiran piedras, les tiran todo tipo de objetos y la culpa, lo han escuchado, es de los de Vox. Yo sé que no le gusta al consejero ni les gusta a los separatistas porque es una comparación quizá recurrente. Pero ¿se acuerdan cuando había alguno que justificaba una violación porque la falda de la agredida era demasiado corta? Pues en esto, lo mismo. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El Papa llama a defender la vida en todas sus etapas.
Lo ha hecho ante todos los representantes diplomáticos en el Vaticano, a los que ha recibido esta mañana con un saludo uno por uno tras haber completado la vacunación. Francisco ha puesto en el centro de su discurso la necesidad de favorecer el acceso a las vacunas y la sanidad y la defensa de la vida de principio a fin.
Llama el valor de la vida.
Subrayo el valor de la vida, de cada vida humana y de su dignidad en todo momento de su itinerario terrenal, desde la concepción hasta su muerte. Lamentablemente, duele constatar que con el pretexto de garantizar supuestos derechos subjetivos, un número cada vez mayor de legislaciones de todo el mundo parece distanciarse del deber esencial de proteger la vida humana en todas sus etapas.
Y no es su afán.
El Vaticano además ha publicado el plan del viaje a Irak que Francisco va a realizar el mes que viene entre el 5 y el 8 de marzo.
La vacuna de AstraZeneca en entredicho.
El mismo día que ha empezado a administrarse en España las 197.000 dosis de la vacuna que han llegado durante el fin de semana en Sudáfrica, se ha suspendido su administración. Un estudio que han realizado en el país ha demostrado que da una protección mínima frente a la variante sudafricana del COVID-19, que ya es responsable del 90% de los nuevos positivos.
Y en la Audiencia Nacional comienza el juicio por la reforma de la sede del Partido Popular.
Pagada supuestamente con el dinero de la Caja B, el que fuera tesorero del partido Luis Bárcenas se enfrenta a una petición de 5 años de cárcel. En su estrategia de defensa, hoy su abogado ha pedido un cara a cara con el expresidente Rajoy, que irá como testigo.
Si se considerase oportuno por la sala en su momento, pudiese practicarse si existiese, bueno, pues contradicciones, teniendo en cuenta que además declaró en su día aquí el señor Rajoy la posibilidad de que se le sometiese a un cargo.
Y en COPE además te estamos contando que el ingreso mínimo vital continúa llegando a cuentagotas a los hogares más vulnerables. 7 meses después de su puesta en marcha, solo ha llegado de momento al 20% de los hogares previstos, una cifra que está muy lejos de esos 850.000 hogares vulnerables a los que se comprometió el gobierno. ¿Qué es lo que está pasando? Susana Moneo, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes. Pues es que continúa el atasco. Según el decreto ley, se debe cobrar el día 1 del mes siguiente a la presentación de la solicitud, pero pasan meses sin que se tengan noticias.
Y no hay citas. Llamo por teléfono y nada.
Ha sido un auténtico calvario.
Se han recibido algo más de 1 millón de expedientes con la documentación adecuada, pero 7 meses después de la puesta en marcha del ingreso mínimo vital se han resuelto el 50% y han sido aprobados solo 160.000. Hablamos con una funcionaria, pide que le distorsionemos la voz.
Y entonces ahora la gente solo llama, no cobro, hace 3 meses que he pedido el IMV y no me lo han resuelto.
Tengo gente llorando, diciendo, por favor, no tengo dinero para comer y no puedo dar la solución.
Temen además que con los nuevos criterios aprobados hace unos días el atasco sea mayor, cambia la documentación y los requisitos. Habrá expedientes que fueron denegados que ahora tengan derecho a la prestación.
Dos en Marruecos, te contábamos, al menos 24 obreros han muerto en una fábrica en Tánger por el accidente causado por un cortocircuito eléctrico. Se trata de una fábrica textil, según las primeras informaciones, clandestina. Estaba situada en el sótano de un edificio residencial ubicada al sur de Tánger, cerca de la carretera a Rabat. Yo no sé si está en comunicación la corresponsal de la cadena COPE en Marruecos, Beatriz Mesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Ampliamos esta última hora. ¿Cuáles son los detalles que conocemos hasta ahora?
Sí, bueno, pues lo decías muy bien, corte eléctrico, pero sobre todo, desgraciadamente, 24 personas han resultado ahogadas. Ahogadas, nos cuentan las autoridades desde Tánger, dicen que siguen recuperando cadáveres y que también hay algunas víctimas que están siendo transferidas en estos momentos al hospital de Tánger, entre las que hay mujeres trabajadoras. Este taller de textil ilegal situado, como decías, en el sótano de una casa particular, debido a las fuertes lluvias de las últimas horas, ese sótano se inundó, ni siquiera la gente pudo salir por la única puerta de salida del sótano debido a la presión de ese agua que se llevó a la gente por delante. Nos dicen también las autoridades que ninguno de los trabajadores estaban declarados, evidentemente tampoco el taller, de ahí esa ilegalidad. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. De momento podemos decir conmoción general en la ciudad de Tánger.
Pues vamos a seguir ampliando esta noticia de última hora que nos llega desde Tánger con esos 24 trabajadores fallecidos. Retomamos el pulso a la evolución de los contagios en España. Cuando salimos, es importante estos datos, cuando salimos del estado de alarma en junio, estábamos en 8 casos por cada 100.000 habitantes. Antes de Navidad, el 10 de diciembre, estábamos en 188 casos. A día de hoy, superamos de lejos la barrera de los 200 por cada 100.000 habitantes que marca la Organización Mundial de la Salud. Estamos en 750, aunque hay que decir que con buena perspectiva. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. 750 y bajando. Imposible de predecir hasta cuándo seguiremos cayendo con las restricciones actuales. Ese es el dato de media a nivel nacional de los contagios que se han producido en las dos últimas semanas, pero el de la última, con el que se puede ver la tendencia, es aún mejor. Está en 290. Eso sí, Comunidad Valenciana, Castilla y León y La Rioja siguen superando el umbral de los 1.000. Lo que también ha bajado ha sido el número de pruebas que dan positivo en COVID. Hace 15 días eran 17 de cada 100. Hoy son 12 de cada 100, pero ojo, que en la Comunidad Valenciana, aunque el porcentaje de positividad ha descendido, sigue siendo muy alto, del 25%. Y también hay otro factor que nos indica que los contagios están frenando. Es la velocidad de transmisión. Tal y como hemos contado aquí en COPE, nunca debe superar el 1. Ahora mismo solo País Vasco y Asturias lo superan y por poco. La media nacional está en el 0,86.
Al mismo tiempo, destaca que, aunque bajen los contagios, en los hospitales, Lorena, se nota todavía poco.
Es un efecto dominó, Antonio, y lo que más tarda en notarse. Si en la segunda ola el punto de inflexión se produjo el 10 de noviembre, aquí se ha dado el 1 de febrero. Me refiero al día en el que las altas hospitalarias empiezan a superar a los ingresos de pacientes por COVID. El dato que Sanidad va a ofrecer esta tarde probablemente lo tendremos que coger con pinzas porque se refiere a las cifras de ayer domingo, día en el que tradicionalmente se dan pocas altas, pero el último del que disponemos es del jueves pasado. El 4 de febrero, en los hospitales españoles se dieron 3.344 altas frente a los 2.683 ingresos que se produjeron. Lo peor es que todavía hay 4.700 personas en una UCI por COVID y hospitalizadas más de 28.000.
Pues hoy precisamente hemos estado en Mediodía COPE en una unidad de cuidados intensivos, en concreto en el Hospital General de Valencia. Allí trabaja la enfermera Emi Pujadas. Su fotografía en un mal momento en el trabajo se ha hecho viral, sentada en el suelo con la cabeza entre las manos y llorando. Y en una semana, ha pasado una semana desde esa foto, hemos hablado esta mañana con ella, nos ha contado que las cosas no van mucho mejor.
Para mí es una guerra, o sea, ni tercera ola, esto es una pared vertical. No hemos llegado a ver el tope todavía en lo que es el paciente crítico. Luchando contra un enemigo invisible, más contra todo lo que conlleva que la gente no tome medidas por culpa de la gente que piensa o que esto no existe o que está simplemente cansado de lo que es la pandemia. Estamos como estamos ahora mismo.
Ahora mismo Asturias y País Vasco tienen la peor velocidad de transmisión, la más rápida. Son las únicas que superan el límite de 1 y están especialmente preocupados en el barrio de Santutxu, en Bilbao, porque en las últimas 3 semanas han muerto 6 vecinos del mismo edificio. En el bloque de 16 plantas viven 62 familias. Federico Azquearraga es el administrador del bloque.
No sabemos si hay 33 positivos como hace una semana, son menos o son más, es que no lo sabemos, no tenemos ni idea. Tampoco sabemos si conviene hacer otro tratamiento de desinfección o no conviene, estamos dejados de la mano de Dios. Nadie nos da unas pautas a seguir. Yo te digo a nivel de presidente y de administración, ¿eh? Aquí no llamamos a nadie.
Y además del inicio del juicio contra Luis Bárcenas por la reforma de la sede del PP supuestamente con dinero negro, hoy te estamos hablando de otro proceso que ha comenzado en este caso en la Audiencia Provincial de Madrid. En el banquillo se sienta Francisco Sanz, Paco, víctima de una enfermedad rara de la que intentó sacar provecho. Llegó a recaudar 246.000 euros para un supuesto tratamiento experimental contra los 2.000 tumores que dijo estar sufriendo. 264.000 euros. Pero ese dinero fue a parar a un coche, a viajes en crucero y también a productos de nuevas tecnologías. Juan Baño, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, hoy hemos conocido que probablemente se libre de la cárcel. ¿Por qué?
Pues básicamente porque ha aceptado el delito de estafa y una pena de solo 2 años, la mínima que contempla ese delito, frente a los 6 que pedía la Fiscalía. Es el acuerdo. Su exnovia, Lucía, será condenada a 1 año y 9 meses, y no a 3. Solo falta por concretar la responsabilidad civil. Pendientes de conocer los nuevos comparecientes para mañana, Paco Sanz solo ha respondido hoy a unas breves preguntas de su abogado para decir que de las 270.000 euros que ha estafado, solo sabe lo que le dejó su familia.
entre 8 o 10 mil euros.
¿Y usted sabe con exactitud, o de forma muy aproximada, si no puede ser con exactitud, cuánto dinero le pudo recibir de estos terceros donantes?
No lo sé.
Su exnovia, Lucía, 28 años más joven que él, niega haberse lucrado y afirma que el dinero recaudado no lo dedicaron al lujo.
De hecho, ha habido noches que hemos tenido que comer pan con aceite, o sea, no.
Que no. Para colmo, Alejandro Ruiz, el primer denunciante de la estafa, dice a COPE que aunque el acuerdo lo ha firmado su abogado, no lo comparte. Dice que es un escándalo. Eso tras recaudar, como decías, durante 7 años dinero para un tratamiento de su enfermedad rara en Estados Unidos, cuando realmente el dinero iba destinado a viajes y hasta algún crucero. En los vídeos que grababa junto con su novia, se mofaban y ridiculizaban a los que les ayudaban.
Se cumple un mes del paso de Filomena y todavía las consecuencias de esa gran nevada se siguen viendo en muchos puntos del centro, también en explotaciones agrarias. Y por eso estamos preguntando hoy, nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Ya retiraron todas las ramas, los árboles caídos. Yo creo que hubo una falta de previsión y luego tardaron mucho, mucho en ponerlo en condiciones.
Vivo en la isla de Tenerife. Aquí solamente hay la nieve en el Teide. Nos ha venido muy bien porque estábamos secos de agua y ahora vamos a tener agua para un par de años.
Hablamos de economía, hablamos de la reconstrucción después de la pandemia. Nos preguntamos si es factible que, sobre todo, qué consecuencias tendría que la deuda, que el Banco Central Europeo cancele la deuda de los Estados miembros para que ese dinero fuese destinado, por ejemplo, por España, a la reconstrucción tras la pandemia. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
Buenas tardes, Antonio. Técnicamente es posible. No es la primera vez que un banco central condona deuda, pero en este caso choca con los tratados europeos que tendrían que ser modificados. ¿Cuánto se perdonaría a España? 300.000 millones de euros, el 30% del total de nuestra deuda pública. Dicho así suena bien, pero las consecuencias serían peores. Lo asegura Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro.
Como tirarnos un tiro en el pie, porque esto obligaría a emitir nueva deuda a tipos de interés más elevados y, por tanto, lo que hubiéramos ganado en términos de deuda pública, pues lo perderíamos en algo mucho más importante, que es la carga de intereses.
La condonación traería desconfianza en los mercados y subida de intereses en un momento en el que la pandemia nos obliga a seguir endeudándonos. Los expertos consultados coinciden en que no es el momento para este debate. Nuestra deuda pública cerró noviembre en los 1,3 billones de euros, el 117% del Producto Interior Bruto, y ya tocamos a 28.000 euros por cada español.
Sigue la información más cercana en Mediodía COPE.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
He visto que muchos vecinos están cambiando a Movistar ProSegur Alarmas.
Claro, es que es la única que no tiene permanencia. Normal que se cambien.
Anda, y además nosotros que somos clientes Movistar, seguro que tenemos alguna ventaja.
Voy a llamar al 900-200-730 y así la probamos.
Movistar ProSegur Alarmas, expertos en seguridad y tecnología.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 60% de descuento en las principales marcas de moda infantil: Gap, Freestyle, Brotes, Bastier, Tizas, Dulces y muchas más. Así son las ofertas límite, solo del 4 al 10 de febrero, en El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable, y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.